Estudios Planeteando presenta
A Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast. En el episodio pasado tratamos sobre la ciencia del enterramiento, la tafonomía y cómo es que ésta estudia el tránsito de un organismo desde el mundo de los vivos al mundo de las rocas. Y hoy exploraremos con un poco más de detalle este proceso. El mundo vivo es extremadamente complejo. Tiene muchísimos procesos llevándose a cabo de forma simultánea y todas las criaturas rondan el mundo con un único objetivo inconsciente, el de maximizar su adecuación. Esta palabreja que los biólogos usamos tiene dos componentes. Por un lado, la capacidad de sobrevivir, y por el otro, usar esta capacidad para maximizar el número de descendientes que puede generar una criatura. Como bien describió el biólogo Richard Dawkins en su libro El gen egoísta, los organismos vivos somos máquinas de copiado de material genético. Esto lo vemos maximizado al extremo en organismos que a veces no son considerados seres vivos, los virus. Bajo esta óptica, podríamos suponer que el mundo estaría lleno de criaturas idénticas al alcanzar una forma óptima, para sobrevivir y dejar descendientes. Pero no, pues resulta que en tiempos pretéritos las criaturas comenzaron a desarrollar variaciones. Estas variaciones llevaron a distintos métodos de maximizar su adecuación, y así inició la competencia y desde luego la evolución. Gracias al proceso evolutivo que no se ha detenido en eones, es que las formas de vida del planeta cambian conforme pasan las eras, y por eso tenemos una diversidad enorme en el registro fósil, mucha de ella aún por descubrirse. Sin embargo, esta diversidad preservada atiende a patrones que rigen la probabilidad de que una criatura se pueda o no fosilizar. Estas reglas para entrar al verdadero libro de la vida, escrito en las rocas, son pocas, pero bien definidas. La primera es pertenecer a una especie que tenga abundancia de individuos. Esto es casi sentido común, pero si una especie es rara, aún más raras serán sus probabilidades de fosilizarse. Pues, con mayor cantidad de cadáveres, hay más probabilidad de que alguno de esos cadáveres acabe en un entorno adecuado para la fosilización. Esta es la razón por la que, por ejemplo, en el centro de México existan tantísimos fósiles de caballos y mamuts, pero tan pocos de perezosos gigantes. Y es que prácticamente 9 de cada 10 hallazgos de fósiles en esta región del país son de estos dos grupos de mamíferos de la era de hielo. También es la razón por la que en la formación geológica Hell Creek del Cretácico Tardío existan tantas, pero tantas tortugas. Los paleontólogos que trabajan en esta zona saben muy bien qué es la formación de las tortugas, y que los dinosaurios son los actores secundarios en esta trama. Pero considerando a estos reptiles terribles, los triceratops se llevan el 40% de todos los fósiles descubiertos en este lugar, seguidos por un 28% de tiranosaurios. Esto es paradójico, pues se supone que los depredadores aparecerán con menor frecuencia en el registro fósil. Sin embargo, un estudio de este año nos explicó con números por qué hay tantos Tyrannosaurus rex, cuando aparentemente no debería haber tantos. Resulta que, en cualquier momento dado, durante el Cretácico Tardío Final, en lo que se convertiría en Hell Creek, existían cerca de 20.000 individuos de T-Rex coexistiendo. Estos vivieron un total de 127.000 generaciones, lo cual nos deja con la impresionante cifra de unos 2.500 millones de individuos en toda su existencia. Con esta cantidad tan bárbara, se estima que solo uno de cada 80 millones de individuos llegaba a fosilizarse, sobrevivir a los procesos destructivos de la litósfera y finalmente ser encontrado. Ahora, imaginen las posibilidades de tener fósiles de, por ejemplo, el leopardo de las nieves, Panthera uncia. Si su población actual es de aproximadamente 3.000 individuos, en teoría tiene un 15% de probabilidades de fosilizarse con respecto a los ritmos de fosilización de Tyrannosaurus rex. Pero en la realidad, hay otros factores a considerarse que hacen que ese esperanzador 15% se caiga al suelo. Pues tenemos la segunda regla, que es vivir en un entorno favorable para la fosilización. El rey lagarto tirano vivía en una zona de humedales muy extensos que tenían depósito de sedimentos por doquier, de tal forma que cuando uno de estos saurios moría, sus restos tenían gran probabilidad de acabar sepultados para posteriormente convertirse en fósiles. El leopardo de las nieves, en cambio, habita en zonas montañosas alejadas de sitios de acumulación de sedimentos y, por ende, formación de roca sedimentaria capaz de sepultar sus restos y convertirlos en fósiles. Hasta ahora, no hay una cuantificación de qué ocurre con especies que no habitan zonas propicias para la fosilización, pero sí tenemos una especie de prueba de la veracidad de esta regla en el mismo registro fósil. Resulta que, cuando ojeamos sus páginas, notamos que existe un gran sesgo. Este consiste en la escasa representatividad de especies que vivieron en zonas como selvas tropicales y zonas montañosas. Casi no hay animales arborícolas y animales trepadores de zonas escarpadas. Y si vemos el mundo actual, estos animales existen y son relativamente abundantes. Y particularmente aquellos que habitan en las selvas. Así pues, contamos con ejemplos muy contados de estos ambientes y de estos animales. Estos ejemplos son ampliamente atesorados por los paleontólogos que los estudian, porque saben que son páginas de edición especial en el gran libro del registro fósil. Estos álbumes raros incluyen zonas famosas como Messel Pit en Alemania o la formación Green River en Wyoming, Estados Unidos. Y en el caso de los animales de montaña, tenemos la fortuna de encontrar sitios de cuevas, donde estas criaturas buscaron refugio y acabaron muriendo, preservándose cuando sus congéneres expuestos a los medios acabaron siendo destruidos por estos. Así, tenemos las valiosas cuevas de San Josecito en Nuevo León, México, la cueva de Manisi en Georgia, la cueva de Denisova en Rusia, o la cueva del Milodón en Chile, donde incluso se han preservado pieles con todo y pelo de este perezoso extinto. Y eso nos lleva a la tercera regla para entrar a este álbum de estampitas: tener partes duras. La posesión de partes duras es un requisito muy importante para entrar al registro fósil, pues las partes blandas, como las vísceras o la piel, no se suelen preservar de forma regular. Todos estos ejemplos antes mencionados son de animales que, precisamente, dejaron tras de sí partes duras. Caparazones de tortugas, esqueletos y dientes de dinosaurios, caballos y otros organismos, así como troncos y, desde luego, conchas. Y es que cuando los organismos mueren, se vuelven un tesoro, uno que es buscado apresuradamente por muchísimos otros organismos. Los primeros son los carroñeros que llegan a un cadáver en busca de una comida fácil y rápida. Una vez terminado el festín, comienzan a llegar los especialistas en reciclaje natural, los descomponedores. Estos organismos, representados principalmente por hongos y bacterias, son los encargados de devolver al ecosistema los nutrientes atrapados en el cadáver de un organismo. Sin embargo, este equipo de limpieza de la naturaleza tiene problemas en procesar eficientemente los tejidos mineralizados. Cosas como los dientes y huesos tienen muy poco material orgánico, colágeno en este caso, y, por lo tanto, son dejados al final en las tareas de reciclaje, para ver si los elementos, como el agua y el sol, ayudan a los descomponedores a acceder a estos valiosos recursos a través de grietas formadas en estos. Otros restos, como las conchas, formadas por carbonato de calcio, son dejadas intactas, pues eso es técnicamente una roca biogénica y no posee ningún valor para ser descompuesta. Es más fácil tomar carbonatos disueltos en el agua que ir por ahí descomponiendo conchas. De forma similar, las estructuras biológicas compuestas de óxidos de sílice son dejadas también intactas, pues estos materiales son literalmente cuarzo biogénico o vidrio biológico, y, como con el carbonato, es más fácil obtener estos minerales del agua que ir reciclando exoesqueletos de microorganismos. Esta es la razón por la que casi toda la historia marina está registrada por conchas y exoesqueletos vítreos. Y hablando de historia, nos gustaría recomendarles el podcast Historia Chiquita, un espacio de historiadores para no historiadores, relatando la historia de México de manera amena e interesante. La historia no tiene por qué ser aburrida, no te lo pierdas. Además de huesos, dientes, conchas y exoesqueletos, otras partes duras pueden tardar en ser descompuestas y esta tardanza las salva de ser completamente recicladas para ser sepultadas e ingresar al registro fósil. Restos como estos incluyen polen y otros palinomorfos, madera, exoesqueletos de artrópodos y hojas. Pero para que todo esto y más se pueda preservar, tenemos que atender a la última regla: ser sepultado rápidamente. Esta última regla es la que nos permite tener un buen registro fósil, pues los carroñeros no comen con tenedor y cuchillo, sino que hacen un desastre total, separando e incluso llevándose partes del esqueleto para mascar tranquilamente en otro lado. Y los medios no se quedan atrás. El sol y el agua resquebrajan los restos y los pueden llegar a dañar muchísimo. Y el agua puede llevarse los restos y desaparecerlos completamente. ¿Y qué decir de los descomponedores, que pueden obliterar criaturas completas? Pero para que todo esto se evite o minimice al máximo, un entierro rápido es lo ideal. Pero no un entierro cualquiera, no. Este debe ser de preferencia por sedimentos finos. Estos impedirán la entrada de microorganismos descomponedores al cadáver que queremos que se fosilice. Y, además, crearán un medio anóxico en el que los descomponedores que ya habían llegado al cadáver no sigan su labor. Así pues, un entierro rápido en arenas gruesas o gravas no será muy útil que digamos, pero sí uno en arcillas o lodos. Y además del tamaño de grano, el entierro debe llevarse a cabo en un ambiente propicio para la fosilización. Si no existe acumulación de más sedimentos, compactación de los mismos y su litificación o transformación en piedra, entonces no tendremos fósiles. La única excepción posible son las cuevas, pero aún en ellas existe otro tipo de reglas que deben cumplirse, e incluso versiones miniatura de las reglas de sitios grandes y ubicados en zonas abiertas. Entonces, tenemos que, para tener un fósil, este debe cumplir con 1. Haber sido una especie abundante. 2. Haber vivido cerca o en un ambiente favorable para la fosilización. 3. Tener partes duras. Y 4. Haber sido sepultado rápidamente. Si estas condiciones se cumplen, tendremos muchísimos fósiles de estas criaturas. Pero si no, entonces o no tendremos ni un triste fósil de estos organismos, o bien tendremos solo uno de algunas especies. ¿Y adivinen qué? Pues resulta que ese es el caso para muchísimas especies fósiles, que son conocidas a partir de un único ejemplar, como la estrella de la peli Dinosaurio de Disney, el Carnotauro, que se conoce a partir de un único ejemplar. Es por ello que los paleontólogos valoramos tanto los fósiles como estos, que son únicos, pues sabemos que su simple existencia es un desafío a la probabilidad de fosilizarse que tienen especies más afortunadas, que están muy bien representadas en el gran libro que es el Registro Fósil. Un libro que, leído de manera apropiada, es capaz de contarnos una gran historia, la historia de la vida en la Tierra.